Es la agenda para hoy. Debo confesar que es muy similar a lo que tuvimos en el webinar hace algunos días. Lo que hicimos es tratar de incorporar algunas de las preguntas que recibimos a la presentación para que esto resuelva algunas de las preguntas que tuvimos antes. La génesis de esto es el plan de colisión de ocurrencia de colisiones. Hubo una aprobación del plan de gestión que contiene un campo, algunos puntos con la delegación para que se haga un marco de gestión de la ocurrencia de colisión de nombres y que esto sea hecho a través de un estudio. Con ese marco, cada GTLD va a recibir una evaluación en la base, sobre la base del marco, que va a ver cuáles son las medidas de mitigación que se deben implementar sobre la colisión de nombres. Finalmente, hay dos elementos más. El plan también incluye lo que se llama un camino hacia la delegación alternativa para las cadenas de caracteres elegibles. La mayoría eran elegibles, salvo 25 que no lo fueron. Y esas cadenas de caracteres que son elegibles para la delegación pueden proceder a partir de ahora a la delegación siempre que implementen lo que se llama la lista de bloqueos de DSL, que es la lista de nombres que tienen que bloquear para la activación en el DNS. Hasta que el marco sea aprobado y procedan a implementar las medidas. Y el último elemento del plan es una campaña de difusión externa para aquellas entidades potencialmente afectadas por la colisión de nombres. Luego le voy a pedir a mi colega Nicole que nos hable sobre la difusión externa. Habla Nicole, buenas tardes a todos. Nicole Davenport. En enero de 2013, en diciembre de 2013, lanzamos una campaña de varias facetas. La meta principal era generar conciencia sobre la colisión de nombres, pero más específicamente ayudar a educar a los profesionales de RT sobre, de IT, sobre cómo establecer salvaguardas para esto. También fue crear un centro de recursos en icann.org/namecollision y los recursos que se encuentran ahí son una revisión de video, un blog de nuestro experto en seguridad, Chris Cotello, que explica lo que es el nombre de la colisión de nombres. Y esto incluye un detalle del reporte que Francisco y otros armaron, que se llama la mitigación, guía de mitigación para los profesionales de IT. También estamos libres para hacer preguntas y permitir que los usuarios de Internet informen si tuvieron incidentes de colisión de nombres que les han ocasionado problemas. Una vez que creamos todos estos recursos y los establecemos allí, nuestro paso siguiente es hacer difusión externa y que toda información llegue a las manos de las personas que van a estar más afectadas por todo esto. No, nuestra meta fue los medios de comunicación y las asociaciones de industrias. Hicimos un comunicado de prensa y desde ese momento ya tenemos 40 coberturas en 14 países y 6 idiomas. La respuesta ha sido muy buena. También llegamos directamente a las asociaciones de la industria y la respuesta fue muy buena. Llegamos directamente a más de 100 asociaciones que han podido publicar la información o bien recibirla directamente a través de sus miembros. También continuamos con otro comunicado de prensa que es un punto de referencia tanto para las asociaciones como para los medios de comunicación, que ha recibido una respuesta muy buena de la red de los operadores de red de telecomunicaciones europeos. Luego estamos amplificando a los medios sociales. Todo lo que publicamos, los materiales educativos, nuestros comunicados de prensa, nuestros informes de Twitter, tenemos más de 66.000 seguidores en Twitter y más de 10.000 en Facebook. Estamos haciendo también una campaña en LinkedIn. Estamos identificando específicamente a los grupos en este espacio y tratamos de comunicarnos con ellos en el foro. Hay un foro de la red de CIO, el intercambio de CIO, liderazgo de CIO, CDO, CTIO, las redes del Consejo de Liderazgo y nuestra difusión externa todavía continúa. Acabamos de crear un kit de colisión de nombres, especialmente con información básica que incluye otros materiales. Si es algo que a ustedes les interesa tener y compartir, pueden contactarnos a nosotros a gdd.comunicaciones@icann.org y Francisco y su equipo tienen una lista de correos para que podamos hablar sobre cómo tenemos mejores esfuerzos de difusión externa. En la pantalla tenemos la información que pueden encontrar en icann.org. Le doy ahora la palabra a Jeff. Hola, Jeff Schmidt. Buenas tardes a todos. Soy Jeff Schmidt de JS Global Advisors. No somos una empresa de consultoría, pero algo cercano. ICANN nos pidió que analicemos este problema. El alcance de nuestro estudio, lo que ICANN nos pidió que estudiemos, fue el impacto de las colisiones potenciales en los usuarios finales y los dispositivos de consumo. Esta es una distinción importante que quisiera yo aclarar. La evaluación inicial, el componente de evaluación inicial del programa de los nuevos GTLDs incluye un componente de revisión de cadenas de caracteres de DNS para las cadenas de caracteres potenciales que impactan en la seguridad y estabilidad general de Internet y del DNS. Esto es desde la perspectiva del DNS global. Nuestro estudio era de otro modo porque miraba la colisión de nombres desde la perspectiva de los dispositivos y del software que consume al DNS global. No encontramos ninguna prueba ni evidencia para indicar que la seguridad y estabilidad global del DNS global estuviese en riesgo como consecuencia de la colisión de nombres. Y esto fue un resultado que obtuvimos durante la evaluación inicial. Los objetivos que tuvimos al principio de nuestro estudio, hubo un gran debate sobre la frecuencia de las colisiones potenciales, de algunos estudios anteriores. Todo indicaba el potencial de la colisión de nombres. Incluso el SSAC dio algunas indicaciones sobre la frecuencia, pero las consecuencias o el impacto no eran conocidas en este punto. Ahí es donde nosotros focalizamos nuestros esfuerzos porque dijimos, bueno, entendemos que hay una probabilidad de que las colisiones ocurran, pero luego, ¿qué? ¿Cuáles son los impactos potenciales o las consecuencias posibles? Empezamos a reconocer que cada vez que hay una colisión, esto podría ser indicado por los distintos conjuntos de datos, los datos que son operados o que son utilizados muy frecuentemente, o alguna otra indicación de colisiones que no indica necesariamente que la colisión ocurrió, pero si la colisión ocurrió, eso no necesariamente implica que hay un problema grave. Por eso, entender el impacto potencial en unos sistemas era un componente central en nuestra perspectiva. Rápidamente, también tuvimos que establecer qué es una colisión, definirlo. El documento que define la colisión, el del SSAC, el número 62, el informe número 62, también definía qué es una colisión, pero el énfasis que se ve aquí es mío. Se focaliza básicamente en la confusión entre el dispositivo del usuario final y lo que esperaba. Ese es lo principal de lo que ocurre con una colisión. Dedicamos bastante tiempo a la interacción comunitaria en las colisiones. Esto ocurrió en orden cronológico. VeriSign hizo un evento fantástico al final del IETF hace 2 semanas en Londres. Les queremos agradecer por este evento en el que se encontraron varios investigadores hablando de las colisiones. Nuestro documento se publicó al final de febrero y luego hubo otros eventos antes de Buenos Aires donde apareció el tema de las colisiones y nosotros tomamos parte en esto en varios roles. Durante nuestro estudio, una de las cuestiones a las que nos comprometimos era ser abierto sobre dónde estamos, qué estamos pensando y cuál es nuestro progreso, nuestro avance. Era un esfuerzo de muy poco tiempo. Queríamos tener un periodo de comentario público antes de ese periodo y lo hicimos al interactuar con distintas listas de correo, varios blogs, que yo creo que fueron bastante leídos. También establecimos una comunicación bidireccional con varias personas que están experimentando las colisiones en sus sistemas operativos. Y pudimos identificar unas situaciones muy específicas donde estaban ocurriendo las colisiones y tratar de encontrar a esos usuarios que son responsables de esos dispositivos y hablar sobre las experiencias, a veces incluso hacer experimentos con ellos, en algunos casos vincularlos a los proveedores de su hardware y su software para poder hablar sobre ese asunto. Uno de los hallazgos fundamentales fue que las colisiones no son algo nuevo, las colisiones en el espacio del DNS. Estas colisiones ocurren durante toda la jerarquía y si hay una indicación de que ocurrieron en el primer nivel, con todas las otras introducciones o presentaciones de los otros TLDs, al menos desde 2007, esos son los datos que tenemos disponibles. Y como indicación de esto, vemos esta tabla donde los conjuntos de datos del DNS tienen delegaciones pre y post de TLD que se remiten al año 2007 para los TLDs que están en esta lista. Una de las cosas que hicimos fue calcular una lista de bloqueos de SLD sobre la base de los datos que tenemos para estos TLDs. No hay ningún requisito para que nadie bloquee nada. Como para tener una idea de que es, si hubiese una lista de bloqueos, ¿cuán buena sería? Y tenemos que usar esto como una indicación de una actividad sobre colisiones y cuestiones parecidas a las colisiones. Básicamente estamos hablando de una unión de todos los conjuntos de datos disponibles y en base a las fechas de las delegaciones, en estos TLDs, no todos los años están disponibles. En algunos tenemos 1 o 2 años que están en esa lista de bloqueo y que son bastante significativos. Los números aquí están diseñados para darnos una sensación de precisión que en realidad es falsa, porque en realidad se está indicando que en muchos casos no son cero y no hubo una nueva ocurrencia. En la investigación encontramos que la colisión de nombres y los fenómenos relacionados están vinculados a cuestiones que sucedieron desde el año 2013. En resumen, hay muchas consultas que aparecen en la raíz que básicamente no tendrían que aparecer ahí por varias razones. Uno de los que más contribuye es las consultas en los espacios no delegados. Y este fenómeno ha sido mencionado muy ampliamente. Sabemos que ICANN hizo dos rondas anteriores, al igual que la delegación continua de los CCE y los IDNs de CCE. Y sabemos que no hay consecuencias serias que se hayan indicado a partir de esos eventos. Nosotros encontramos que las modalidades específicas de fallas, hay varios impulsores que vamos a hablar aquí en un par de casos, pero básicamente llevan a algunas modalidades de falla, y esas modalidades son similares sin importar dónde esté uno en el espacio de nombre, ya sea que esté en un CC muy grande, muy delegado, muy importante, ya sea al primer nivel o al segundo nivel o incluso al tercer nivel. Las fallas o los lugares en donde se presenta una colisión tienden a ser las mismas en todos los niveles. Por eso nuestra conclusión de esto fue que la expansión actual del nombre en el proceso de implementación no cambia de modo fundamental ni aumenta los riesgos asociados a las colisiones, porque las colisiones suceden, casi siempre han sucedido, y en lo que nos pueden decir los datos, suceden en todo el DNS, ciertamente van a ocurrir en los espacios delegados recientemente, del mismo modo que ocurren en los espacios delegados actualmente. Las modalidades y las consecuencias van a ser las mismas. ¿Por qué entonces estamos viendo tantas colisiones actualmente e históricamente? En nuestro estudio encontramos que hay una falta de apreciación y de entendimiento del DNS a un nivel muy fundamental. Muchos de los sistemas que interactúan con el DNS en OPEG, de formas no claras, que demuestran que no se conoce el sistema. La situación más común está relacionada con los directorios, las infraestructuras de directorios corporativos como LDAP y otros directorios. Básicamente estamos hablando de un componente del DNS que no siempre queda claro para los administradores al momento en que se establecen esos sistemas. Las búsquedas de DNS son otros factores que contribuyen a por qué esto sucede. El proceso de lista de búsqueda de DNS indica que nuestras máquinas no van a ser muy útiles y que van a causar una exploración en el nombre, el espacio de nombre de los DNS. Por ejemplo, la máquina puede tener jsadvisors.com o alguna otra parte del espacio de nombre que les pueda ayudar a encontrar las consultas. También esto ha sido el tema principal de otras investigaciones, pero este es un tema muy importante que debemos entender. Los procesos de la lista de DNS crean varias solicitudes en el DNS, en muchos de estas colisiones en el espacio no delegado o que fracasan o fallan por muchas razones. Por eso es importante ver que hay dos niveles de procesamiento de listas de búsqueda. Las operadores de búsqueda de alojamiento que han hecho algunos procesos en el DNS, pero muchas de las solicitudes, especialmente los navegadores web, son clientes que interactúan con a nivel del OS de formas no esperadas. Estas son causas accidentales de las colisiones en el espacio de nombre. Y hay en muchos casos usos no intencionales del espacio de nombre de DNS. Esta es una situación en la que yo intencionalmente utilizo .corp o utilizo un nombre de una empresa o algo en esa línea, porque no sabía que no podía hacerlo, o quizás sabía y me parecía que igual estaba bien. Pero estoy usando intencionalmente un espacio de nombre que no controlo. Otra causa de la colisión del espacio de nombre que nosotros encontramos fue el retiro de los nombres falsos, de los nombres de alojamiento y el registro de segundo nivel. Estos son servicios retirados por dispositivos que continúan consultando ese dispositivo durante todo el nombre. A veces ese nombre es reciclado, a otras veces ese nombre recibe un nuevo propósito y en algunos casos es recolectado o recogido por otra parte, lo cual causa una colisión por definición.
Y finalmente, hemos visto que los espacios de nombres en colisión pueden comprarse, muchas veces son comprados. Esto lleva distintos nombres, algunos lo llaman investing, otros lo llaman domaining, otros drop catching, pero son por definición colisiones. Si volvemos a las dos definiciones que hablan acerca de un usuario que termina en algún lado en el que no quería terminar. Entonces, una de las cosas que hicimos como parte del estudio fue analizar otros espacios de nombres importantes que cambiaron en el transcurso del tiempo. Obviamente, DNS es un espacio de nombre muy importante a nivel global, pero no es el único espacio de nombre importante que cambió. Los ejemplos que vimos giraban en torno a números de teléfono y códigos postales. Entre la década del 40, en donde los números telefónicos o los teléfonos no se discaban por número, uno llamaba al operador para establecer una conexión, hasta discado con 3 números, 4, 5 en algunos, 6. En Estados Unidos creo que llegamos a discar 11 números en algunos lugares. Cada uno de esos cambios necesitó un cambio de conducta por parte de los usuarios, así como también un cambio de conducta desde el punto de vista del sistema. Una de las preocupaciones en los espacios de nombre en relación con el sistema telefónico tiene que ver con los PBX y otro tipo de dispositivos integrados que interactúan con el espacio de nombre de números telefónicos. Además, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, el código de área han cambiado en muchos lugares. Entonces, tenemos expansión de espacio de nombre, tenemos números adicionales. En Estados Unidos también tenemos. Yo nací en un lugar en donde había un código de área de 6 números. Perdón, en un código de área que era 216, que cubría la mayor parte del oeste de Cleveland, en Ohio. Y ese espacio de nombre se convirtió en el código de área 440. Todos esos números que todo el mundo tenía cambiaron, y esto ocurrió varias veces en los últimos tiempos. Los códigos postales también cambiaron. Grandes edificios, ciudades en crecimiento, ciudades que se achican, todas reciben nuevos códigos postales, y en algunos casos los códigos postales cambian, en otros casos se quitan. Estos son espacios de nombres importantes que han cambiado a lo largo del tiempo. Una de las cosas que hemos visto es que cuando esto ocurre, lo que hizo que estos cambios fueran más eficaces y más transparentes son el uso de notificaciones, básicamente una campaña de marketing. Si voy a cambiar su código de área o su número, su código postal, se envía una notificación o se hace una campaña avisando que van a cambiar estos números. Y a veces hay un periodo de gracia, lo que llamamos un periodo de notificación, reconocimiento negativo. Es decir, si yo llamo a mi viejo número 216, en lugar de que vaya a cualquier otro lugar, la compañía telefónica me envía un mensaje de error diciendo usted debe discar ahora 440. Y con los códigos postales se recibe una especie de sello sobre el sobre que se devuelve al remitente diciendo que había un error en el código postal. Es decir, una especie de confirmación de que estamos haciendo algo mal. Y este es un componente muy importante de un cambio que se realiza en un espacio de nombre tan importante como este. Lo que hemos visto es que estos periodos de reconocimiento negativo, estos periodos de transición, en general eran bastante cortos, 30 o 90 días en general. Y una de las otras cosas que vimos y que eran divertidas en el sistema telefónico es que en la década del 50, el surgimiento de lo que se llamó la Liga, estuvo el surgimiento de lo que se llamó la Liga de Discado Antidígito, que aparentemente tenía distintos capítulos en todos los Estados Unidos y les preocupaba el cambio de los intercambios numerados, de los intercambios con nombres e intercambios numéricos. Y había, esto generó ciertas preocupaciones, les preocupaba que esto fuera un espacio de nombre importante y que estuviera cambiando. E intentaron convencer a las empresas telefónicas de que no cambiaran el espacio de nombre. Yo conté una historia en la IETF de Londres, conté que mi padre probablemente habría sido un miembro de la Liga de Discado Antidígido cuando cambiaron nuestro teléfono de 216 a 440 en Cleveland. Pero siempre hay resistencia al cambio. Pero la historia ha demostrado que los espacios de nombre importantes no pueden cambiarse, perdón, sí pueden cambiarse. Y que estos periodos de transición suelen ayudar. El resumen rápido de nuestros informes es que nosotros recomendamos que los mails corporativos no sean delegados en el espacio de IP. Está lo que llamamos RFC 1918, que es un espacio. Estas son direcciones de IP que se han utilizado en forma local. Se supone que no deben ser enrutadas en Internet. No existe un equivalente de nuestro espacio 1918 del RFC en el DNS, pero es obvio que especialmente Home y Corp han sido básicamente apropiados para su uso privado. El uso de estos espacios de nombres es muy amplio y está incluido una serie de instalaciones, códigos de escritura, dispositivos. Y sería muy difícil deshacer esto. Además, la Internet ha demostrado que existe la necesidad de que haya espacios de nombres tipo 1918 RFC en el DNS. Por tanto, es natural utilizarlos nuevamente. En cuanto a los TLDs restantes, recomendamos un periodo de transición o de reconocimiento negativo, que llamamos interrupción controlada, que amortiguan el uso legacy potencial del TLD, el indicador técnico que recomendamos es el uso de un loopback o de una subred 127/8. Hay razones técnicas que indican que tiene sentido utilizar esto para este periodo de reconocimiento negativo o de transición para comunicarle a la gente que tienen que hacer un cambio. Los TLDs no delegados, está bien, recomendamos por el contrario implementar la interrupción controlada utilizando un registro general. Básicamente para un periodo de 120 días, para un TLD delegado que eligió el camino alternativo. Estos TLDs están en producción, tienen información de registratarios, nombres activos. Por todas las razones que la comunidad de la ICANN resolvió en la década del 90 no incluir, por eso recomendamos no poner una wildcard en el TLD en producción, sino por el contrario implementar la interrupción controlada mediante registros de recursos individuales asignados a las cadenas de caracteres de segundo nivel en la lista de bloqueo. Recomendamos para asegurar la uniformidad de la implementación y para asegurar la uniformidad de forma tal que la ICANN pueda monitorear la implementación. Una de las cosas que pensamos fue los mecanismos de respuesta. El informe de SSAC y un par de otras comunicaciones, cuando se mencionan las colisiones, hablan acerca de la delegación potencial de un TLD, si genera problemas o un mecanismo de respuesta para asegurarse que la ICANN esté preparada para enfrentar una situación en donde la colisión está generando un problema real. Y por lo tanto, nosotros pensamos bastante en este problema y por razones obvias, es muy complejo. El umbral nos indica que es muy problemático. Básicamente, ¿cómo decidimos entre un par de partes? Uno podría estar una registración de segundo nivel, cumpliendo todas las reglas, haciendo todo lo que debe hacer, y dependiendo del funcionamiento adecuado de esa registración de segundo nivel, otra parte podría verse afectada por esa registración de segundo nivel por un tema de colisión o por un tema de gasilla, sea intencional o no intencional. Entonces, ¿cómo decidimos entre estos intereses cuál es el correcto? Debido a que vamos a tener todos esos intereses que en última instancia van a ser económicos y el alcance acá es de naturaleza global, decidimos básicamente que no se puede hacer esto. El umbral debía ser extremadamente alto para que alguien pudiera tomar alguna medida con respecto a una colisión problemática. Por lo tanto, el umbral que recomendamos es un umbral muy alto, lo admitimos, pero pensamos que es el único umbral que puede implementarse a nivel global y es el siguiente. Si hay una colisión y por algún motivo está generando un peligro para la vida humana, podría ser un sistema de control industrial, un dispositivo médico, algo relacionado con esto, en donde la inacción no es aceptable, en ese caso sería adecuado tomar alguna medida. ¿Cómo es esta medida? Bueno, obviamente el primer paso sería contactarse con el registro para tratar de remover, suspender, ajustar, cancelar a la delegación de segundo nivel en cuestión. Obviamente, una vez más, considerando que hay una situación seria, una situación en donde se ve en juego la vida humana, tiene que haber un plan de backup. Un plan de backup en el caso en que el registro no esté disponible, no esté dispuesto a cumplir con estos requerimientos, recomendamos que en lugar de una redelegación a nivel de raíz, que es extremadamente fea, peligrosa y que puede tener consecuencias imprevistas y que no es una buena solución para esto, recomendamos utilizar Evero y hacer cambios quirúrgicos en la zona en lugar de hacer cambios en la zona raíz. Entonces, en este caso, si la registración de segundo nivel genera problemas, si el registro no puede o no está dispuesto a hacer un cambio, ese registro podría pasarse a Evero y Evero luego haría un cambio quirúrgico para resolver ese problema que genera peligros para la vida humana. Si bien hay muchos peligros aquí, pensamos que esta solución es superior a una solución que implicaría una redelegación a nivel de raíz que podría afectar a cientos o miles de partes de muchísimas formas diferentes. Nosotros fuimos consumidores de los distintos conjuntos de datos particularmente de ITL, de JDLive, hicieron un trabajo fantástico con los conjuntos de datos de ITL. Hay muchos investigadores que trabajaron en esto durante el proceso y quiero reconocer su trabajo. Hicieron un muy buen trabajo enfrentando el desafío. De pronto se volvieron muy conocidos en el transcurso de este proyecto de colisiones y realmente hicieron un muy buen trabajo. También quiero reconocer a las máquinas SIM, que fueron nuestros socios y nos ayudaron a analizar los datos. Los datos de ITL pueden mejorarse de distintas formas. La atención a los queries, a las consultas en la raíz, quién está haciendo consultas, qué consultas, por qué. Hay más trabajo que debe hacerse al respecto. Hay formas mejores de recopilar los datos para facilitar el trabajo de los investigadores en el futuro. Y, por tanto, nuestro informe mencionó una serie de sugerencias para la recopilación de datos adicionales a nivel de raíz para contribuir a que las generaciones futuras entiendan un poco más qué ocurre a nivel de la raíz. Un par de respuestas con respecto a las preguntas y debates en los que hemos participado desde el seminario web. Yo hablé un poco acerca de los riesgos para la vida humana Y me pareció que sería divertido introducir otra sigla, porque la ICANN está llena de siglas, por lo tanto, vamos a tener una más. La razón por la que elegimos una barra tan alta, un nivel tan alto, fue asegurarnos de que pudiéramos resolver una situación de gravedad, pero obviamente creo que a nadie le parece correcto que la ICANN participe en conflictos o controversias comerciales entre partes que tienen interés en una cadena de caracteres en particular u otra. Ese es uno de los factores que nos impulsó a establecer un nivel tan alto. El peligro claro y actual a la vida humana es la guía para dos grupos de personas. Las personas que informan el problema, ICANN solamente solicitará que se tomen medidas en circunstancias muy específicas. Esperamos que no se informen peligros, pero en caso de que se informe un peligro, este peligro tiene que ser lo suficientemente grave y va a generar mucho ruido. Pero es una guía también para la ICANN para que evalúe la solicitud de tomar alguna medida potencial, para que se contacte con el registro en cuestión o para que quizás invoque los mecanismos de respuesta frente a emergencias, incluyendo Evero. Algunos comentarios acerca de 127.0.53.53. Esta es una dirección bastante rara. Es así a propósito. Fue diseñada para que sea un indicador de que alguien está revisando los registros, tratando de ver cuál es el problema. Fue diseñado para que se destaque de forma tal que alguien que está haciendo una búsqueda, que esté utilizando el motor de búsqueda, trate de encontrar cuál es el problema. Y en ese caso va a aparecer esta dirección IP. Esperamos que la información acerca de este problema y la forma de remediarlo tengan suficientes búsquedas como para que aparezca esta serie de números. Tenemos distintos mecanismos para implementar periodos de reconocimiento negativo o de transición. Las dos alternativas principales son, en lugar de utilizar un host local o una dirección 127/8, utilizar un RFC 1819, una dirección RFC 1819 como 0.53.53, o utilizar un sitio de Internet, es decir, una dirección IP enrutable de Internet o ICANN o alguna otra tercera parte que podría ofrecer información para resolver este problema. Todas estas alternativas tienen distintas ventajas y desventajas. Les diría que lean nuestro informe en donde hablamos acerca de las ventajas y desventajas de cada una de estas alternativas. Lo que quiero señalar es que nosotros pensamos mucho acerca de la audiencia de la 127.0.53.53. ¿A quién queremos llegar? ¿Quién va a ver esto en un registro? ¿Y qué es lo que queremos que hagan? Por lo tanto, básicamente dividimos la audiencia y las categorías sofisticadas. Dividimos audiencia en categorías sofisticadas y no sofisticadas. Los no sofisticados, pensamos que necesitamos protegerlos para no generarles ningún daño mientras estaban tratando de resolver el problema. Entonces, una de las cosas que nos gusta con respecto al 127/8 espacio es que este tráfico no se transmitiría fuera de la red. No transmitiría nada que no se estuviera transmitiendo ya. Nos parecía que esta era una buena funcionalidad. Podíamos quebrar el sistema para que se dieran cuenta sin exponerlos a un problema de seguridad potencialmente nuevo. Pero uno de los problemas con 127/8 es que si estamos tratando de detectar el problema, los registros van a estar localizados en máquinas específicas. Si yo tengo 1,000 máquinas que estoy administrando, mis registros me indican que hay una falla de conexión en el espacio 127/8 en 1,000 máquinas. Esa es una de las ventajas del espacio 1918 en el honeypot, en donde hay una especie de facilidad de registros centralizados de lo que está ocurriendo. Pero después dijimos que teníamos a un grupo de actores sofisticados que tienen quizás formas de entender qué es lo que está ocurriendo y qué está ocurriendo más allá del nivel de la red. más allá a nivel del host, a nivel de la head. Experimentamos un par de alternativas, en particular utilizando zonas de políticas de respuestas y un sistema de detección de intrusiones para detectar a un nivel de red que estas respuestas 117/8 podrían ser identificadas si una gran empresa o un ISP quisiera entender a nivel macro qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, los operadores sofisticados tienen una forma de entender lo que ocurre y los no sofisticados están protegidos de daños adicionales o prejuicios adicionales durante este periodo de reconocimiento negativo. ¿Por qué 120 días? Bueno, esta es otra pregunta que recibimos durante un seminario web y también en las reuniones de Londres. Este es un tema difícil. La política de readquisición de dominios vencidos es una de las cosas que tuvimos en cuenta y que analizamos. Exige la registración del dominio de segundo nivel que debe ser interrumpido por lo menos 8 días. Entonces, obviamente, hay una gran distancia entre 8 días y 120 días. Hay otro benchmark que se utiliza y que es el periodo de revocación de CA, que seguramente todos conozcamos. Y este periodo tiene un fin, que es actuar como amortiguador entre el uso heredado potencial de un certificado y el uso potencial nuevo de un certificado en un TLDR, en un espacio de nombre de TLDR recientemente delegado. Ese periodo se fija en 120 días. Por lo tanto, ya tenemos este rango. Tratamos de ver cómo podemos, cómo las interrupciones controladas impactan en los diferentes sistemas. Algunos sistemas tienen una respuesta muy obvia, muy abierta a esta respuesta 127/8. Nosotros queremos tener el sello correcto del servicio postal sobre el sobre diciéndonos, este es el problema, resuélvanlo. Pero lamentablemente no todos los sistemas fallan de esta forma tan obvia, tan clara. Algunas de las fallas son un poco más sutiles, lleva más tiempo de entender. Esto entonces requiere un periodo de transición de reconocimiento negativo más prolongado, mientras la gente trata de ver cuáles son los problemas potenciales.
Otro de los factores aquí es que el tema de las colisiones es un tema serio. Nosotros vimos que hay verdaderos problemas que pueden ocurrir cuando uno tiene una colisión en cualquier parte del espacio de nombre, delegado, no delegado, primer nivel, segundo nivel. Son problemas reales que, de hecho, pueden ocurrir y que han ocurrido. Trabajamos con un número de usuarios finales, de proveedores, que, bueno, hay problemas con ellos. Y esto nos habla a favor de el final más largo de este espectro, cuando un vendor, un proveedor, tiene que atender a los usuarios finales y cuando el software y el hardware se dan cuenta de lo que ocurre con la interrupción, el periodo de interrupción controlada. Estamos hablando de varios proveedores que están creando una nueva detección de la dirección 127.0.53.53 y por eso hay que ir a ver qué es lo que significa, qué está ocurriendo con esa dirección de IP y cuáles son los registros que están diciendo que nosotros tenemos estos problemas y que tienen ustedes que ir a leer este artículo. Por eso, esto parece estar al final del periodo de notificaciones. Nosotros preferimos tener un enfoque más conservador y recomendar un periodo de 120 días. Otro de los factores es que no todas las interacciones con las máquinas impactan a todas las máquinas del mismo modo. Puede ocurrir cada 2 meses, por mes, cada 3 meses, especialmente en la contabilidad y en las finanzas. Y por eso queremos asegurarnos de que lo que ocurre cada 3 meses tenga una oportunidad de ser notificado también. Eso es todo. Habla Francisco. Gracias, Jeff. Yo les voy a hablar ahora sobre las interacciones entre las medidas de mitigación para colisión de nombres y otras disposiciones en el contrato de ICANN. Pero primero, quisiera responder a una pregunta que nos hicieron antes en cuanto a si anticipamos un impacto en las delegaciones de NTID por la implementación de estas medidas. La respuesta es no, no anticipamos ningún impacto. En cuanto a la activación de los nombres en los nuevos GTLDs, hay un requisito actual que es el de no activar nombres bajo el TLD durante 120 días que se cuentan desde la contratación, es decir, el día efectivo del acuerdo. Eso no ha cambiado, no se propone que se cambie, y la propuesta va a ser agregar un segundo periodo de activación de nombres que van desde la delegación. Estos dos periodos podrían superponerse. En otras palabras, no hay que esperar hasta el final del primer periodo de contratación para iniciar la cuenta para el segundo periodo. En las sesiones anteriores, mi colega Ross explicó que si todo va bien, para un TLD se puede ir desde la contratación a la delegación en aproximadamente 60 días. Supongamos que hay un TLD que se delega de este modo, empezaríamos el reloj para la contratación de 60 días, llegamos a la delegación, después iniciamos el otro reloj para los otros 120 días y al final de la delegación vamos a tener un periodo efectivo de 180 días en los cuales la activación de los nombres se permite para el TLD. Por eso no son 120, sino 140, y podría ser menos dependiendo de cómo procede un TLD a la delegación. La única excepción es el NC.TLD, NIC.TLD, y esto es porque se requiere que se ofrezcan servicios como juiz, y tomamos una decisión consciente de permitir que este servicio ocurra porque provee todos los beneficios a la comunidad. Y también tenemos la alternativa de utilizar un mecanismo de informe de colisión de nombres en caso de que haya algún problema con esto. En cuanto a la registración y la asignación de nombres bajo este TLD, esto se va a permitir, no se va a afectar, va a seguir como está hasta ahora. La registración va a ocurrir con sujeción a los RPM y a otros requisitos en el acuerdo de registradores. Los nombres van a estar sujetos a los periodos de preregistro si es que el TLD está en ese proceso, o a otros reclamos si ese está en el periodo de reclamos. Hubo una pregunta respecto de si eso sería un requisito para el caso en que un registro no permite la registración de nombres en el SLD, en la lista de bloqueo de SLD durante el periodo de Sunrise. Va a haber un segundo periodo de Sunrise y una vez que se libera este nombre, supongamos que pasan los 120 días en los cuales se publican estos informes en el DNS para los nombres en la lista de bloqueos de SLD. Y entonces, si no hay un requisito para que haya un segundo Sunrise para ese periodo, el requisito es que esos nombres estén en el periodo de lista, del periodo de reclamos. En cuanto a los 100 nombres que están especificados en la especificación número 5 para la promoción del TLD, no se van a ver afectados por la propuesta, van a seguir siendo permitidos. El único requisito que se va a aplicar es que no se pueden activar hasta el final del periodo de activación. Y por supuesto están sujetos a otros requisitos en el acuerdo de registración. En cuanto a la delegación, nosotros creemos que la medida de interrupción de control es superior y que reemplaza a lo que nosotros teníamos en esta lista de bloqueo. Por lo tanto, Una vez que esta propuesta es aprobada, el camino alternativo para la delegación ya no va a estar más disponible para los nuevos GTLDs que sean delegados después de que esto ocurra. Como mencionó Jeff anteriormente, los TLDs que se delegan no se requerirá que introduzcan un comodín en el TND. No nos parece que esa sea una buena idea. Y el requisito será introducir los registros para la lista de bloqueos del SDL. También el mecanismo es algo en el que hemos estado trabajando desde el año pasado. Nos referimos a que cualquier parte puede reportar un daño significativo causado por la colisión de nombres a ICANN, y luego ICANN va a solicitar acciones para los registros en cuanto a estos nombres. Hasta ahora no hemos recibido un pedido de valor sobre las colisiones de nombres para estos mecanismos. El único efecto en esta disposición es que va a haber una clarificación en el umbral para este daño, que es decir, que sea un peligro actual y presente en este momento. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Habla otra oradora. Sí, la primera es de Minds and Machines. Durante la presentación, Jay dijo que estamos recomendando que no pongamos un comodino wildcard en el TLD de producción, sino más bien mejorar los recursos en las cadenas de caracteres de del segundo nivel. No vamos a decir que estas wildcards siguen siendo una elección para los del TLD, porque utilizar wildcards no es algo que se puede explicar. Por eso pedimos que se dé una explicación. Gracias. Habla otro orador. No recuerdo el número de reporte de ese SAC. Habla Jeff Smith. No sé si era el 3 o el cual. Que discute o habla sobre el tema de los comodines o wildcards y a nivel de registro o como quiera que sea que lo llamen. Hay mucha historia y mucha ciencia, y se ha hecho mucho trabajo que básicamente dice que los wildcards o comodines en los TLDs de producción son una mala idea, y por eso no queríamos ir en contra de eso. Y en línea con nuestras recomendaciones, nosotros decimos que un TLD que no contiene datos de registratario no está en producción, y por lo tanto un wildcard o comodín va a estar bien e incluso va a ser preferible en esas situaciones. Una vez que un TLD contiene datos de registratario y está en producción, todas las razones que se describen en ese informe de CSAC de no poner wildcards en esos TLDs es aplicable. Habla Jeff Newman. Soy de Newstar. Gracias, Jeff, por este informe. Creo que fue fantástico. Fue muy bien hecho. Tuvieron muy poco tiempo para hacerlo. Y quiero felicitarlos por el informe que hicieron y por la difusión externa también. Creo que fue excelente. Creo que es la primera vez que veo un informe creado por un grupo independiente donde se solicitaron comentarios durante la redacción del informe. Creo que es una forma fantástica de avanzar con otros informes independientes, y espero que ICANN pueda utilizar este tipo de modelo hacia adelante con otros tipos de documentos que se publiquen. Quiero hacer un comentario, obviamente, sobre los 120 días. Como dijo Francisco, necesitamos 180 a días desde el momento que firmamos el contrato. Yo creo que ese periodo es demasiado largo. Sé que ustedes están buscando una cierta fecha, incluso ustedes mostraron en la pantalla que hay un periodo de comentarios y que son periodos típicos que van entre 30 y 90. Nosotros necesitamos un sistema más corto, que es un registro de 5 o 6 dígitos, y que los operadores de Estados Unidos, para gente como yo que ven American Idol y que dicen yo voto, hay un periodo de 60 días entre el momento en que un usuario permite que haya un código y que se pueda registrar ese código simplemente porque no quieren que haya esas colisiones. Yo diría que ese es un periodo mucho más razonable que 120 días. Yo sé que los CEAs usan 120 días, pero eso es desde la fecha en que se firma el contrato para enviar una notificación, en lo que no tiene nada que ver con ninguna colisión. Por eso, había algo ahí en el sentido de que podía haber un daño a la vida humana. Cualquier sistema que pueda ser interrumpido o que deje de funcionar, no se le va a tomar 120 días para encontrar qué es lo que se le sucedió. Por definición, si hay una amenaza a la vida, ustedes van a saber eso en el día 1, no en el día 120. Por eso yo espero que ICANN tenga un movimiento para eso. Y lo último es que yo estoy suponiendo que ICANN no va a cobrar sus honorarios por el primer año para que alguien pueda poner los nombres en el registro. Espero que ICANN pueda lograr esto. Se dice también, Francisco, que se creó una excepción por nick.tlb para servicios como juiz. ¿Realmente es así esto? Si tenemos que poner nombres en el TLD, ¿por qué el juiz es un servicio válido o valioso? Si uno quiere operar un TLD, va a IANA, no va a nick.tlb. Y lo otro, Francisco, que usted mencionó, es que se puede hacer sunrise y se puede hacer reclamos, pero creo que se está ignorando la realidad comercial de lo que todos deberían hacer. No se van a vender nombres durante el periodo de sunrise, pero si no podemos asignarlos dentro de un periodo razonable, yo los aliento a que no muestren más esa diapositiva porque ignoras las realidades de todos los operadores de TLD que están en esta sala. Algo más es, ¿existe alguna razón por la cual ICANN no haría las delegaciones hoy? En relación con lo que dice IANA y el NTIA, todos los TLDs en la raíz ahora empiezan a controlar las interacciones. Van a todos al 127.0.53.53. No tenemos que esperar hasta que firmemos un contrato, cuando sea que eso suceda, en otros 180 días. Muchas gracias. Habla Jeff Smith. Gracias por las palabras. En cuanto a los 120 días, yo entiendo la preocupación. Quiero decir a todos los que están acá y a los que están en la participación remota que nuestro informe es un borrador, es preliminar, y que estamos en el periodo de comentario público de ICANN, y antes de ese periodo, ahora eso ya está oficialmente en el periodo. No se le ha dado ni siquiera a ICANN en este punto, no se lo hemos pasado para que lo consideren formalmente. Por eso, en la medida en que ustedes quieran hacer comentarios sobre ideas en cuanto a los 120 días, las justificaciones, por favor, háganlo. Nosotros los recibimos cualquier comentario y cualquier idea que ustedes quieran hacer. Por eso, muchas gracias. Habla Francisco. Jeff, en cuanto a nick.tlb, yo entiendo que esto es algo que tiene que ver con las registraciones y no es algo que a mí me interese mucho hacer porque veo que la gente está interesada en esto. El contrato lo permite. Pero en cuanto a la idea de delegar otros TLBs, creo que es algo muy interesante. A lo mejor ustedes quieren pensarlo y publicarlo durante el periodo de comentario público, pero primero yo veo que ICANN puede tener problemas con esa idea. Hay cosas que no se han aprobado y seguramente pedir la delegación es uno de ellos y es algo que no va a funcionar. Gracias.
¿Habla Francisco? No. Habla otra persona del público. Habla Jeff Smith. ¿Cuál es el seguimiento en eso? ¿Cuál es el peligro de delegar un TLD aún si no hay ningún riesgo? Habla Francisco Arias. Creo que no vamos a poder resolver esto acá. Otra persona del público habla. Brett Fawcett, gracias. Somos un solicitante de una serie de TLDs, incluyendo Punto Home. Como operador de registro que se ocupa de colisiones de nombres, esto es muy frustrante, pero lo que me consuela es el hecho de que tenemos el proceso de mitigación y así capacitamos a los usuarios en todo el mundo acerca del uso adecuado del DNS. Tenemos gente que utiliza el sistema de nombres de dominio de formas no estándar y les decimos cuál es el peligro de esto y les indicamos que deben tomar medidas correctivas. Entonces, cuando ahora decimos que tres TLDs podrían reservarse en forma permanente, los alentamos a continuar con estas prácticas no estándar. Entonces, yo no los llamaría reservados en forma permanente. Claramente, estos son casos especiales que deben resolverse de una forma especial, pero no deberíamos llamarlos reservados permanentemente, porque si lo hacemos, estamos permitiendo la conducta que estamos tratando de corregir para los otros TLDs. Gracias. Habla Jeff. Gracias. Quisiera hacer un comentario. Este espacio RFP 1918 existe por un motivo, por una razón. Existe porque las redes privadas necesitan espacios IP privados. La necesidad de espacios DNS privado ha surgido durante este estudio. Obviamente existe desde hace mucho tiempo. Pero creo que la necesidad de no permitir el uso peligroso del DNS, sino alentar el uso correcto privado y enrutarlo al lugar correcto, es lo que corresponde. Solamente quiero hacer esta diferencia. No recomendamos no hacer nada. Lo que decimos es que obviamente está la necesidad. Tenemos que canalizarla, llevarla a un par de lugares y hacer que la gente preste más atención y haga las cosas correctas. Corp y Home son muy interesantes. Hay un RFC que intima que Corp y Home se pueden utilizar de forma segura en los espacios de nombres DNS privado. Es confuso. Entonces, no quería que pensara que nosotros simplemente estábamos dejando que las cosas sucedieran y no estábamos haciendo nada al respecto. Simplemente creo que son especiales por una serie de razones. Una persona del público, Jordan Buchanan. Tengo tres preguntas. La primera tiene que ver con los 120 días. Simplemente quiero entender cuáles son los datos que generan este periodo. No me queda claro si son 120 días para la detección de problemas o si son 120 días para la mitigación de problemas. Y por eso quizás este foro del CAB es útil, porque claramente no es un problema de detección. Es decir, quiero saber qué es, qué clase de problema estaría detrás de esos 120 días. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con lo que recién preguntaron acerca de Home y Corp. ¿Pensaron si tendría sentido reservar un nuevo espacio de nombre y utilizarlo para uso interno, luego esperar unos años y ver si quizás la gente migra a ese nuevo espacio de nombre? En tercer lugar, tiene que ver específicamente con un punto mail. Creo que en el caso de Home y Corp, ustedes implican que se los utiliza como redes internas, igual como RFC, como el espacio RFC 1918, porque mail claramente se utilizaría en forma exclusiva con nombre de host, en contraposición a una red interna. Por lo tanto, lo que estoy queriendo entender es, especialmente considerando el mail sin punto, si esto podría permitirse en virtud del acuerdo. ¿Cuál es la otra pregunta? Me olvidé la segunda pregunta. Esto del espacio de nombre reservado para algún otro uso. Habla Jeff. Los 120 días. La intención de esos 120 días es doble. Por un lado, es decir, ninguna de estas razones en el caso de un espacio de nombre DNS o de colisión de espacio de nombre DNS es trivial. Entonces, la detección, tal como dije, no es algo trivial. La idea es hacer ruido para que alguien lo observe, lo detecte en los registros. Es esa fase. Esa fase no va a ir rápido en algunos casos. Y luego la remediación tampoco va rápido. Entonces, tomamos, digamos, una un Lotus Notes, no lo vamos a poder detectar. En algunos casos va a ser muy difícil que alguien le cambie el nombre. Por lo tanto, los 120 días están diseñados para cubrir ambos, lo cual es levemente diferente que el caso del CA, que como usted dijo, esos 120 días, en ese caso tienen que haber remediación. La parte de detección ya ocurrió, pero tenemos los dos y los 120 días. Pensamos en utilizar el RFC 1918, esa ruta, y decirle a todo el mundo que utilice punto interno o punto local. Pero el problema tiene que ver con ir contra la corriente, el uso de Home y Corp. En este momento es tan amplio que ir contra eso, al parecer, no tiene ningún sentido. Los espacios de nombre se necesitan y por el momento no están delegados. Entonces, tenía sentido aprovechar eso. Punto mail, sí. Corp y Home son temas conocidos desde el primer estudio. Quedó claro que iban más allá de la mayoría en distintas dimensiones. Nosotros armamos una prueba múltiple internamente para ver si había que aumentar un TLD para la lista reservada en nuestro informe. Y en esa prueba incluimos la frecuencia, con qué frecuencia se observan colisiones, cuál es la diversidad de las cadenas de segundo nivel dentro de ese TLD, cuántos IPs fuentes había, cuántos sistemas autónomos de fuente había, toda esa clase de cosas. Pero también tuvimos en cuenta la cadena de caracteres con un código duro en los sistemas, incluida en documentaciones, en códigos de escritura, en ejemplos. Y es ahí en donde surgió lo de mail. Mail no está por encima de ninguna de las... No está en el primer lugar de las listas de frecuencia, está entre los primeros 10. Pero cuando incluimos las otras dimensiones que tuvimos en cuenta, especialmente los códigos de escritura de ejemplo y el código duro en las configuraciones, ese tipo de cosas, en ese caso el mail realmente empieza a ser muy claro. También nos gustó mail porque es un término genérico, no está asociado con ningún proveedor o producto en particular, nada que va a ser temporario. Es un término que se utiliza hace mucho tiempo, que es genérico, y por eso nos pareció que era un término lógico. Jeremy Abels, de RIR. Una pregunta simple. Para los de ARI, perdón. En el caso de los solicitantes que ya fueron delegados, ¿cuándo comenzaría ese periodo de 120 días? ¿Y hay que implementar algo antes de que comience ese periodo? Habla Francisco Arias. Esto es algo que tenemos que definir. Esto surgió en el último seminario web y mencionamos que esto podría ser algo tan simple como, considerando que estamos monitoreando los TLDs delegados, podríamos quizás utilizar esto. En cuanto vemos que hay una lista de TLDs delegados, publicamos esto. En ese caso, podríamos iniciar esto, pero realmente esto no se ha definido todavía. Danny McPherson. Tengo una pregunta y un par de comentarios. Creo que hicieron un muy buen trabajo y quiero agradecerles. Uno de los comentarios, observaciones que quiero hacer, tiene que ver con que muchos de los temas o preocupaciones que tiene la gente en relación con las colisiones de nombres, en términos de colisiones de nombre, no es necesariamente la colisión propiamente dicha. Es un efecto de la colisión el hecho de que alguien tenga un certificado por el espacio de nombre o el sufijo o la lista de sufijo público no incluye que puedan surgir estos super cookies. Tenemos estos riesgos residuales en SAC 57. Todavía no tenemos tampoco la lista de sufijos públicos. Sabemos que ICANN está trabajando mucho en este sentido. Trabajaron con los becarios de ICANN, etcétera. Creo que tenemos que asegurarnos que cuando se cierre el plazo para los nuevos GTLD delegados, vamos a tener que ver cuáles son todos los sistemas externos. Esto es algo que es importante hacer. Un punto más que quería plantear. La señora que hizo la presentación al principio dijo que había una serie de organizaciones. Yo no recibí el informe sobre colisiones de nombre. Me parece que el material va mejorando. Entonces, quisiera saber si hubiera algún impacto medible como resultado de todo esto. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el análisis de CBA y luego analizamos la fuente original, vimos que había una gran caída en la cantidad de números telefónicos que no estaban bien como resultado. Eso es algo que se puede ver y medir en forma inmediata. Y eso significa que el perfil de riesgo pasa de esto a lo otro y permite que los incidentes avancen mucho más rápidamente. Yo sé que una parte de la respuesta a esto es el sistema de medición en el sistema servidor raíz, que no tiene la capacidad para ofrecer esto, pero tampoco creo que estemos avanzando en este sentido y creo que no es un buen servicio para la comunidad. Y también creo que es necesario trabajar en este sentido. El sistema de medición, la recopilación de datos, por ejemplo, VeriSign ha estado recopilando esto desde que nosotros presentamos nuestros informes iniciales. También creo que esto es algo que debemos esperar del sistema de servidor raíz, que estas personas quieren que avance más rápidamente. Por otra parte, tenemos que ver cuáles son las consultas, cuál es la frecuencia, etcétera. Creo que 3, 4 o 5 recomendaciones SAC 63 son recomendaciones que también resuelven algunos problemas de colisiones de nombres. Por lo tanto, creo que habría que evaluar esto y asegurarnos de que estemos capitalizando los programas que ustedes están implementando para difusión externa a la comunidad. Mi última pregunta es la siguiente. ¿Cuándo vamos a ver el resto del informe y cuáles son los plazos desde ese punto en adelante? Habla Jeff. Gracias por sus amables palabras y por su ayuda. Usted está trabajando en las colisiones de hace más tiempo que nosotros, así que gracias. Usted tiene razón. La colisión propiamente dicha no es un problema, es lo que ocurre después lo que genera el problema. Nosotros vimos que hay algunas cosas muy específicas que son la causa raíz del problema. Por un lado, tiene que ver con no poder encontrar un recurso. Entonces, algo ocasiona un problema con DNS que estaba bien y hace que falle. Esto podría ser cualquier número. Esto sería uno de los temas principales. Por otra parte, hablamos acerca de esto en Londres un poco. La dependencia inadecuada de DNS como mecanismo de autenticación. El hecho de que yo pida la dirección IP de jeff.advisors.com y alguien me dé una respuesta y me diga hable con 1.2.3.4, no significa que yo tenga que creerles. Entonces, volviendo a su otra pregunta acerca de cuándo recibirán el resto del informe, vamos a hablar sobre estos dos problemas en gran detalle y vamos a también publicar el resto de los datos que todavía no pudimos publicar como parte del informe completo. En nuestro informe mencionamos por qué lo dividimos en dos fases. Tiene que ver con el hecho de que identificamos un problema que no se materializó en un nuevo espacio que existía. Se materializó en un espacio existente, pero es lo suficientemente serio. Por tanto, estamos trabajando con un proveedor para un proceso de divulgación responsable y queremos darles tiempo antes de publicar todos los datos. Usted sabe nuestros datos. Una vez que se conoce la vulnerabilidad, lamentablemente ayudan a alguien a hacer cosas malas y no queremos que esto ocurra. El marco de tiempo estimado será junio aproximadamente. Nos estamos quedando sin tiempo. Voy a tener que cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que, por favor, los que quedan sean muy breves.
I first wanted to thank Akram and Francisco.
Marion Top Design, quisiera agradecer a Francisco por haber actuado tan rápidamente, por esa gran interacción, lo agradecemos. Durante ese webinar, Francisco respondió que estos TLDs que bloquean todos los dominios en lugar del bloqueo, la lista de bloqueo de APD sería claro. ¿Podría clarificar el criterio de cómo podría ser mejor y cómo la solución podría ser aceptable a los TLDs previamente delegados? ¿Cómo no sería aceptable abordar el mismo problema para esos TLDs que ya están operando hacia la delegación? Habla Francisco Arias. Creemos que la opción de interrupción de control es mejor, es una mejora, y es por eso que creemos que si esta propuesta es aprobada, deberíamos retirar la otra opción. Esto ya está considerado en el contrato. En el podio, más detalles y por qué la comunicación. Habla Jeff. Sí, la intención del enfoque de la lista de bloqueo. La lista de bloqueo no tiene. La lista. Este enfoque preserva el comportamiento de la lista existente. Tengo dos preguntas en el podio. Primera, ¿hay algún procedimiento para eliminar el código de caracteres particular? El segundo es, ¿deberíamos utilizar la interrupción de control para las cadenas de caracteres que no son permitidas por la política de TLD? Gracias. Hola Jeff, gracias. No hay debate de nuestra parte sobre eliminar ciertas cadenas de caracteres en la lista de bloqueo de SLD. Pregunta al podio, ¿qué hay de las cadenas de caracteres no permitidas? Por ejemplo, cadena de caracteres de IDN, cuya política prohíbe el IDN y viceversa. A ver, Francisco Arias, la extensión a la interrupción de control para mitigar la cuestión de nombres, colisión de nombres, no creo que eso aplicaría para el caso de uso que usted mencionó. Tengo varias preguntas. Voy a enumerarlas rápidamente. Esta es de Mervyn School. A Jeff Smith, ¿cuántas fuentes algorítmicas de CLDs van a las aplicaciones, aparte de Google Term, investigadas y otras fuentes tratan de clasificar como un espacio de nombre? Y hay una cantidad creciente a los 20 LDs al APD. Y hay dos más que podría preguntar a Francisco. Habla Jeff, sí, y muchos. Identificamos probablemente en el orden de 10 o 12 fuentes algorítmicas de consultas. Continúa Elisa. La siguiente es de Mail Lu de Connect. La lista de bloqueo de SLD y algunos TLDs chinos resultan de la operación de registros. En ese caso, algún SLD en la lista de bloqueo sería bloqueado y hay en la administración de registros. Esto está relacionado con el control, la interrupción de control. Eso no funciona para esos TLDs. Interrumpería la colisión y tendría un impacto negativo en la experiencia del usuario. ¿Podrían indicar cómo se manejaría esta situación? Habla Francisco Arias. Creo que ya respondimos a esa pregunta antes, pero brevemente, como mostró la investigación de Verisign, por ejemplo, en la cadena de caracteres CBA, es difícil identificar exactamente ciertas fuentes. Gracias. Gracias, soy Mikey O'Connor. Yo también participé en el estudio. Uno que continuó después del estudio, quisiera caracterizar una cosa. Hay muchas cosas que no sabemos en el trabajo de Londres, en el seminario que se hizo en Londres hace unas semanas. Cuando escribí mis notas al final, era más muchos investigadores muy inteligentes diciendo, hay muchas cosas que no sabemos todavía. Entonces, quisiera darle un punto más para la gente de la comunidad que no sabemos. He estado dirigiendo, yo contribuí al DNS, a corp.com, al estudio de JS y a la gente de Interop, porque es un dominio delegado que ya tiene este tipo de tráfico y tal vez podemos aprender más haciendo esto. Una de las cosas que Jeff y yo hicimos fue tratar y ver cómo funcionaba el 127.53.53. Y algo que nos asustó fue que la primera vez que pusimos eso en el DNS, ese fue un día muy malo para mí, Mike, un día terrible para Mikey. Lo hicimos una hora ese día y no tuvimos ningún mail. El día siguiente lo hicimos por 6 horas. Fue otro día malo y no tuvimos mails. Recuerden que teníamos todo este material. Si es un daño para la vida humana, aquí hay 7.000 cosas que pueden hacer para que podamos detener esto rápidamente. Silencio. El siguiente día hicimos 12 horas y sí, bueno. Después, una vez que Jeff había hecho la investigación del estudio, dejé corp.com delegado con un comodín a 127.53.53. Mientras se puede estar probando, vayan a cualquier lugar, .corp.com, y van a ver lo que ocurre, porque esto es lo que hay ahí ahora. Lo interesante es que .corp.com tenía algo entre fuentes de millones y trillones. Y en las 6 semanas intervinientes no tuve ningún mail. Esto contribuye al no sé. Creo que esta es una idea malvada e inteligente y espero que funcione, pero lo que espero es que alertemos a la gente sobre un problema y entre 1.000 millones y billones esperaba un contacto de alguien que mirara, porque para este momento Google y los motores de búsqueda están produciendo resultados sobre esta dirección que son buenos, que la página de ICANN estaba cerca del principio de la lista. Esperaba comentarios. No estoy seguro. Esta es una cosa más. No lo sé. No estoy seguro de que este mecanismo de alerta realmente esté funcionando bien. Habla Jeff. Gracias, Mikey. Gracias por toda su ayuda en este proceso. Ha sido muy generoso con el uso de corp.com y ha hecho mucho mejor nuestros productos de investigación. Gracias. Sí, una de las cosas que hicimos fue que queríamos entender la dirección IP 127.53.53, que tenía diferentes sistemas. Queríamos saber qué tipo de software estaba generando la mayor parte de estas consultas. No todos, y hay muchísimos para utilizar un término técnico. Pero hay un par de comentarios. Los directorios son gigantes como fuentes. Compramos un par de dominios en com, donde encontramos colisiones, y tomamos el 127.05353 antes de hacer nuestros experimentos. Y esta era gente que ya había tenido una relación bidireccional con el sistema en colisión. Les preguntamos en algunos casos antes y en otros casos después. ¿Qué veían? ¿Cuál era el cambio de comportamiento? Una de las principales organizaciones que está haciendo consultas a corp.com, tenemos una relación bidireccional con ellos. Y les preguntamos cómo había afectado sus sistemas el 127.05053. También hablamos con un proveedor que había hecho el software que estaba causando las consultas. Entonces, lo que no sabemos todo con seguridad, tiene toda la razón. Hay algunas cosas que sabemos, lamentablemente no podemos escribir todos los detalles todavía. Los sistemas fallan de diferentes maneras, algunos de manera más ruidosa que otros. Una de las cosas que sería útil es cuando uno de los proveedores comienzan a crear una instrumentación en su software para responder mejor, a tener esta dirección IP especial. En este momento estamos en una falla opaca, pero los proveedores empiezan a crear alarmas cuando ven esta dirección de IP especial, para que quede esto mucho más claro. Una pregunta del chat. Quisiera tener una directiva clara para este caso. Supongamos que el operador de registro ha operado una zona resolvible única local y detectamos que hay muchas consultas de SLD que están causando colisión. ¿Cómo se aplica ahora a un nuevo GTLD? ¿Expresa su intención de tener el mismo registratario para el nuevo GTLD? Algunas colisiones habrían sido detectadas y no van a ocurrir. El nuevo GTLD, el solicitante de GTLD, ¿sería posible para que este GTLD tenga métodos de mitigación alternativos? Habla Jeff. Como dijo Francisco, como el estudio de CBA de Verizon le indicó claramente, es difícil cuando pensamos de dónde vienen las consultas. Es difícil de estar seguro. No hay recomendaciones en nuestro estudio, en la línea. Si pensamos que sabemos o que somos responsables por una consulta, tenemos diferentes enfoques. Última pregunta. Sí, gracias. Soy Jim Baskin. Un comentarista anterior de hoy respondió que el reporte todavía no ha sido emitido, el informe final. Quisiera recalcar que sin el informe completo, para que podamos ver en realidad cómo pueden llegar a sus conclusiones, es difícil para nosotros tener un periodo de comentarios que termine al final de este mes. Realmente tenemos que poder comentar el informe completo cuando surja. Cuanto más tiempo nos lleve llegar a ese informe, va a haber menos valor en los comentarios. Y entiendo el razonamiento por el cual no han hecho su informe. Hay que tener en cuenta toda la disponibilidad y una solución antes de publicar todos los datos. Pero igualmente necesitamos los datos y vamos a entender el informe y tenemos que poder comentar una vez que tengamos todos los datos. Gracias. Habla Jeff. Gracias. Sí. Esperamos emitir el informe lo antes posible. Una cosa que menciono directamente es, cuanto más lejos lleguemos, más instancias vamos a poder utilizar los comodines para la interrupción de controles. Y los comodines son un enfoque superior. Es valioso tener esto y ser considerado por adelantado y lo antes posible. Gracias. Francisco Arias, con esto cerramos la sesión. Muchas gracias.